Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues yo creo que Julia Ponti.
Julia Ponti.
Sí. P-O-N-T-I.
Perfecto. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir al final en un faro.
Ok.
Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues la mía es el mar del Caribe, La Guaira. La Guaira es donde tú llegas a Venezuela. Y Caracas está unos cuantos kilómetros más arriba. Yo creo que la altura de Caracas es de 900 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, claro, ese camino que lo hicieron los conquistadores y que se llamaba el viejo camino de los españoles, luego fue sustituido en los años 50 por una autopista increíble, que es un viaducto impresionante. Y eso es un poco la primera visión que tú tienes de Caracas. Esa inmensa montaña, el mar, y luego, a medida que la vas ascendiendo, los faros y las luces de las favelas. Son las favelas de un país petrolero, inmensamente rico, pero con favelas.
Voy a ponerte un sonido que creo que te va a llevar a tu casa de la infancia, porque vamos a repasar a este invitado a través de varias imágenes que voy a hacer con sonidos. Entonces, voy a poner una música. Quiero que el niño que tú eras vaya a buscar unas zapatillas de ballet de tu madre. No sé si tú sabías dónde estaban las zapatillas de ballet, si te dejaba tocarlas.
Bueno, tocarlas no tanto porque no es instrumento de trabajo. Le parecía un poco como muy loco que nosotros nos empezáramos a molestar el orden tan estricto que ella hacía de su bolsa de trabajo. Entonces mi mamá iba a ensayar todas las mañanas y yo veía, eso sí que lo veía yo, cómo organizaba, que lo primero que ponía era los calentadores. El Leotardo, que era una figura para mí cuando era niño muy llamativa, porque me parecía ya la palabra, me parecía algo increíble. Y al final de todo, las zapatillas, porque eso es lo último que se ponía.
¿Y cómo eran?
Bueno, las zapatillas eran bastante machacadas, porque claro, eran de ensayo. Es verdad que mi madre fue bailarina clásica muchos años, yo llegué a verla actuar como bailarina clásica, pero a medida que yo me iba haciendo grande, ella se movilizó hacia la danza contemporánea. Y entonces ya las zapatillas no eran de punta, sino que eran un poco lisas, ¿entiendes? E igual las dos yo las recuerdo machacadísimas. Pero sí me acuerdo que mi mamá, que era una señora muy estricta con su atuendo y su aspecto y todo eso, no se maquillaba nunca, porque ella se maquillaba para actuar. Entonces ella no, en casa jamás estaba maquillada, yo no la recuerdo así.
¿Nunca quisiste bailar?
No, porque ¿nunca? Bueno, porque es que veía que era una cosa tan disciplinada y tan seria en mi casa. Era una cosa muy seria porque mi mamá en principio era la persona que aportaba una nómina a casa. Yo nací en una casa que yo alquiler pagaba a mi mamá. Luego mi papá consiguió trabajo y le fue muy bien, y entonces ellos combinaron dos sueldos que entraban en casa. Pero al principio de las cosas, pues bueno, era muy serio todo lo que hacía mi mamá, porque era lo que nos mantenía, ¿entiendes? Entonces también yo tengo muchos problemas de motricidad, y eso fue también una cosa que nos unió mucho a los dos, porque ella lo detectó, consiguió un diagnóstico en 1970 en Caracas que certificó que yo tenía dislexia. Y que la dislexia era lo que provocaba toda esa combinación de torpeza, amaneramiento, un poco esa exageración que era yo para ellos. Y entonces ella se empeñó muy mucho en que yo pues consiguiera superar todas esas circunstancias. No podía leer, no podía seguir el alfabeto porque las letras se movían, el orden me costaba muchísimo.
Pero tu madre era famosa, o sea, era Belén Lobo, una de las grandes maestras de la danza en Venezuela. Pero tú eras consciente de tener una madre famosa, ¿o es que no era famosa?
Bueno, yo lo que pensaba más bien que es que era una superheroína, porque me parecía que tenía doble personalidad. O sea, yo veía a mi mamá en casa un poco haciendo de mamá, de la manera que ella podía, porque es verdad que mi mamá no sabía cocinar ni nunca aprendió, pero organizaba mucho, ¿entiendes? Organizaba mucho la vida de nosotros, y sabíamos todos que su trabajo era lo que realmente emprendía la casa hacia adelante. Y luego, de repente, las veces que yo la vi actuar, pues la veía en el escenario convertida en una persona completamente otra, maquillada, claro, vestida de otra manera, haciendo unas cosas que eran como increíbles, claro, siguiendo la música, de repente que la levantaban en el aire y la paseaban en el aire. Eso era algo como, o sea, yo tenía la sensación de que ella tenía, como los superhéroes que a mí me gustaban, doble personalidad. Y así como Superman era Clark Kent y Batman era Bruce Wayne, pues mi mamá era Belén Lobo para mí, o Belén, y en el resto de la gente era la Lobo, como la llamaban algunos de sus amigos.
Dices que te costaba escribir, pero empezaste a escribir desde súper joven,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Prácticamente menor, tenías aquella columna.
En el Nacional, sí, sí.
Mi Nacional.
Mi papá era el crítico de cine del Nacional. Y yo me despertaba también todas las mañanas oyendo apresuradamente cómo mi papá escribía su columna que iba a entregar en la misma mañana. Porque mi papá, igual que yo, pues nunca ha sido un hombre de hacer las cosas con prioridad o previamente. Para mí era muy importante ese oído, ese sonido del tecleado de la máquina.
La máquina de escribir.
Era con lo que me despertaba, aparte del ruido de Caracas, de todos los pájaros que se despiertan en esa ciudad que está rodeada por una montaña que es altísima y que es una jungla en sí misma. Es una montaña bosque, una montaña selva. Y claro, entre los pajaritos, que no son pájaros, son las guacharacas, que tienen un sonido como muy especial, están gritando todo el día, y el teclado de mi papá, pues bueno, ese era mi despertar, y yo decía, bueno, esto es una vida muy interesante. Y algunas que otras veces mi papá me llevaba a entregar la columna, y después de entregarla, que me enseñaba la redacción del periódico, que eso para mí de niño fue como un verdadero escenario, que me llamaba muchísimo más la atención que los escenarios en los que veía a mi madre bailar. ¿Ves?
La redacción del periódico,
la redacción
Nacional,
del periódico, es que me parecía una cosa como padre, que yo decía, pero por favor, eso es un universo increíble. Luego vinieron las películas de Todos los Hombres del Presidente y todo, que las redacciones eran como, y yo decía que yo he estado en una, acabo de estar con mi papá en una así. Y luego mi papá me llevaba a la caja a cobrar su talón por su columna. Entonces yo entendía que lo que mi papá hacía pues era un trabajo que yo también podía hacer y que podía ganar dinero con eso.
Bueno, voy a ponerte otro sonido.
Sí.
De otro momento de tu vida, también muy importante.
Si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú.
Es muy total, porque...
¿Dónde te lleva esta canción?
A la Dama
canción?
De Rosa. Bueno, es que la Dama de Rosa, que también, en cierta manera, son otras de esos escenarios que se van abriendo en mi vida. Yo entré a Radio Caracas Televisión por primera vez en mi vida de la mano de José Ignacio Cabrujas, que era un autor teatral muy importante, muy amigo de mis padres y también muy amigo mío, porque yo era amigo de José Ignacio desde que tenía 10 años. Y de tan temprana edad, pues José Ignacio escribió una obra de teatro que se llamó Acto Cultural, y para mis padres eso fue una revolución. Entonces yo me empeñé en que yo también tenía que saber de esa obra de teatro y me presenté allí y no dejé de ir durante toda la temporada primera que tuvo, hasta que los actores le decían, hay un niño ahí metido.
Que te pues sabrías de memoria el texto, claro.
Y además lo decía, lo decían claro. El texto y yo lo decía también porque me sentía muy involucrado, que es una falta de respeto total. Nunca más lo he vuelto a hacer, en ninguna representación, por cierto. Pero entonces un día José Ignacio dijo, no, es que me han dicho que ese es el hijo de los Izaguirre. Y yo creo que mejor es que hablemos con él, porque los actores estaban diciendo, es que es un menor. ¿Cómo va a haber un menor aquí viendo la obra de teatro todas las noches? Entonces él me citó y yo fui muy serio y hablé con él de todo lo que yo pensaba de la obra, con una facilidad y con una cosa. Y José Ignacio me dijo, mire, usted es mejor que este acto de precocidad la deje para el circo. No puede hacer de esto su vida, porque es que esto se va, cuando usted deje de ser niño, pues dejará de ser interesante. Y fue una cosa muy dura. Me lo dijo así, pero tenía toda la razón. José Ignacio fue conmigo siempre muy franco y yo lo entendí perfectamente. Y años después, yo estaba muy desorientado y José Ignacio me dijo, ¿por qué no vienes conmigo a escribir un programa de televisión? Y yo le dije, ¿pero televisión? ¿Cómo voy a escribir yo televisión? Pues yo sentía que era como una cosa menor. Fíjate tú qué equivocado estaba. Entonces eso se convirtió en La Dama de Rosa. Entonces yo me acuerdo perfecto.
Eran telenovelas de un éxito
brutal,
monumental
en el mundo
y en
entero,
todo el mundo. Exacto.
En el mundo entero. Y es justo lo que él me dijo. Él me dijo, yo le voy a ofrecer a usted la posibilidad de tener un oficio que le permita vivir en cualquier parte del mundo donde usted quiera vivir. Porque él ya se daba cuenta que a mí me parecía que Caracas me era como un poquito pequeña, ¿entiendes? Y eso yo creo que fue, a mí eso me atrapó de una manera como no tienes una idea. Y entrar con él a Radio Caracas Televisión y ver que todo el mundo se fijaba realmente en lo que estaba pasando, porque José Ignacio era el autor de estas importantísimas
telenovelas
que arrasaban y que habían creado una escuela extraordinaria de telenovela venezolana, hecha por un venezolano como era él. Y eso fue importantísimo. Entonces yo de repente me di cuenta de todo, de que me gustaba el maquillaje, me gustaba la peluquería, que estaba el escenógrafo, que venía a ver un poco cómo iban a ser los decorados, que la gente siempre se ha burlado mucho de los decorados de las telenovelas, pero que en su momento también era un otro escenario más que se estaba abriendo para mí completamente. Y yo me acuerdo perfecto de pensar, es increíble que estoy aquí.
¿Por qué Boris de Aguirre se ha puesto Julia Ponti de seudónimo?
Bueno, porque fue el seudónimo que utilicé cuando presenté Villa Diamante en el Premio Planeta del 2007. Se van a cumplir 20 años y estoy ahora escribiendo una novela que no sé exactamente qué vaya a pasar con ella, pero nada, la estoy escribiendo. Me gustó mucho ese nombre porque era Julia por el personaje femenino de Bryce Head Revisitado, que es la novela de mi vida, y Ponti porque era el apellido de Gio Ponti, el arquitecto italiano cuya obra maestra es una casa que está en Caracas y que es el principio de esta historia de Villa Diamante.
De Villa Diamante, en la que se cumplen, es verdad, 20 años del premio, 2007 lo ganaste. Boris, vamos a ir a otra escena mucho antes del planeta y de este capítulo que estábamos comentando ahora. Yo no sé si hay silencio en este lugar, entiendo que sí. Es cuando tú entras en la Catedral de Santiago de Compostela en 1992 porque una amiga tuya, Isabel, creo, te ha dicho que si abrazas al santo se obra el milagro.
Es verdad. Es cierto. Sí, sí, sí. Ella es la hija de Juan Lizcano. Juan Lizcano es otro de los grandes intelectuales de mi país. Pero bueno, Isabel me dijo, tienes que, en lo que veas, en lo que entres a la catedral y vayas al santo, lo tienes que abrazar y pedir algo, me dijo ella. Pues es que la gente muy religiosa siempre pide algo.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, claro, yo me quedé como muy impactado porque la verdad que yo no sabía... No comprendo mucho esta cosa de la petición. No forma parte de mis oraciones, en realidad. Yo oro por otras cosas, pero procuro no pedir porque mi mamá siempre me decía que eso era de muy mala educación. Entonces, bueno, de repente pues yo me veo abrazando al santo y estoy así abrazándolo. Y es verdad que de repente dije, bueno, que me acostumbre a la lluvia. Porque venía muy pensando en eso, además todo el mundo todo el tiempo me lo decía, que llovía 366 días al año, que era como en Santiago de Compostela, ¿entiendes? Y que, entonces yo de repente dije que me acostumbre a la lluvia. Pero yo creo que en la historia, que uno siempre la puede modificar, me gustaría quedarme en que yo solamente pedí que me acostumbre.
¿Allí conociste a tu marido, a Rubén?
Y conocí a Rubén, no lo pedí por él.
Fíjate. No, igual no, que, no que me llegue él, el amor, entonces
vino.
Realmente se obró el milagro.
Sí, sí, no, pero
vino, no, no,
pero
era que me acostumbre, no sabemos a qué, la petición era que me acostumbre.
Que me acostumbre. Hombre, claro, yo creo que es lo que toda persona que se traslada de un país a otro, en el fondo piensa. No sé si lo pide, pero piensa.
Porque ¿entiendes? ¿Qué esperabas tú al llegar a España?
Nada. Bueno, pensaba, bueno, oye, mira, me han contratado para este trabajo. Bueno, lo más que podía esperar era un permiso de residencia, sí, ¿entiendes? Sí. Porque eso significaba que podía abrirme el camino acá. Pero yo había estado trabajando en Buenos Aires y en mi cabeza siempre pensé que yo iba a volver a Buenos Aires. Porque en Buenos Aires fue donde hizo su fortuna Aristóteles Onassis.
Yo me
he sentido muy onassis. De hecho, llevo puestos sus anteojos hechos para él.
Porque tú ibas un millonario dentro, Boris Izaguirre.
Yo, por supuesto que llevo un millonario dentro. Sí, sí, sí. Pero más que todo, un millonario en ropa, que al final es en lo que me he convertido. Soy millonario en ropa, pero un poco más. Bueno, y en suerte, porque la verdad que yo soy una persona increíblemente privilegiada.
A ver este lugar al que te voy a llevar ahora. Es una casa en Somosaguas y estás desayunando con Lucía Bosé.
Otro gran privilegio.
Esa conversación, esos momentos, ese tiempo que estuviste viviendo allí con ella, ¿cómo era?
Bueno, los extraño muchísimo. Me vas a hacer llorar, pero bueno, me contendré. Porque fue un hallazgo también, otro hallazgo más. Es verdad que ese año 92 es un año de magníficas sorpresas una detrás de la otra. Y es cierto que yo había conocido a Miguel y lo había entrevistado en Caracas en el año 89. Y yo tenía una columna en ese momento de animales y frivolidades que era como una gran locura. Para mí era mi vida entera. Y yo me acuerdo que yo decidí decirle a Miguel que fuéramos a dar una vuelta por Caracas, que es una cosa que él también muy arriesgadamente decidió hacer. Entonces él me dijo, bueno, pero caminemos un poco. Le dije, no, Miguel, no se puede porque este es un país muy inseguro. No podemos hacerlo. Me dijo, pero ¿cómo va a ser inseguro? Si me lo estás mostrando tú, yo quiero verlo de cerca.
Eso era cuando tú vivías todavía en Caracas
en 89,
y él fue a una gira, ¿no?
Él fue a presentar Los chicos no lloran o algo así. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues de repente... Y de repente estamos los dos paseando por allí en la noche y yo pensé, bueno, es que de verdad es increíble. O sea,
pero perdona, Boris, tú le contaste, no sé si esa noche, que cuando tenías 10 años te quedaste pasmado delante de la tele viendo esto.
No, esa noche no me atreví, pero en muchas otras noches después sí se lo dije, sí. Claro.
Vamos a escuchar qué te dejó flipado completamente. No sé si la palabra es flipado.
Linda, te voy a ser sincero.
Qué mola, Miguel.
No estoy pensando en ti. Y no, no quiero lastimarte. Robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire.
O sea, ese niño que se queda fascinado viendo a Miguel Bosé, ¿cómo podía imaginar que años después estaría paseando con él por Caracas?
Y así tuve amigo de
y
su
luego,
mamá.
Desayunando con su madre, sí, en sí, su casa en Madrid.
Y así tuve muy amigo de su mamá. Él cuando lo detectó, porque él vino de vuelta de la gira de Bajo el signo de Caín y ya vio que yo estaba instalado en su casa.
me dijo, Boris, vente
sí,
aquí a casa.
Sí, me acuerdo perfecto, se me quedó mirando esa mirada de Miguel, que es tan increíble, ¿entiendes? Y que es un poco así también atemorizante. Y yo de repente me sentí como descubierto, pero no dije nada más. Entonces no dije nada. Yo creo que todavía esa conversación nunca la hemos tenido. Cuando Lucía desapareció, lamentablemente, fue todo tan, tan agitado y tan tremendo porque fue en pleno COVID, fue en ese horrible fin de semana que tanta gente falleció, entre el 20 y el 23 de marzo, que es cuando falleció Lucía. Habían tantas cosas en ese momento que no era el momento como para también recordar esto, así que no, esa conversación todavía no las debemos.
Está pendiente,
pero es bueno que no las debamos, porque yo creo que nosotros hemos tenido una amistad tan increíble. Yo creo que Miguel, cuando yo salí por primera vez en Moros y Cristianos y fue como mi primera aparición televisiva, así realmente como importante, estábamos en casa comiendo con su mamá y Miguel dijo, es que lo ha hecho francamente bien, le dijo a Lucía. Sí. Lo ha hecho francamente bien porque ha dicho todo esto de que es gay, de que es venezolano y lo ha resuelto todo de una manera tan agradable, tan simpática, que de verdad es para felicitarlo. Y me encantó cuando me lo dijo. Yo me quedé también pensando, hombre, él que tiene un sentido escénico tan extraordinario, que de repente tuviera esas palabras también en ese mismo sentido hacia mí, me entusiasmaron.
Y Boris, ¿cómo eran las conversaciones con Lucía? Que,
era de todo.
Que dices que la echas tanto de menos. O sea, era una cómplice, una amiga, una referente,
no sé. Sobre todo, era una mujer muy moderna,
sí,
pero increíblemente
sí, sí,
moderna. Yo creo que todas las mujeres de esa generación las vemos ahora muy modernas porque quizás nosotros nos hayamos vuelto mucho más clásicos y antiguos. Y ridículos. Y todas estas mujeres fueron muy valientes, incluyendo mi madre, Lucía, Sofía Inver, mujeres que yo he tenido la suerte de conocer y que me han ayudado muchísimo, y que tenían además esta cosa que yo creo que tiene mucho que ver con haber atravesado la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de personas en esa generación son personas que comparten, que saben compartir. Y el apoyo, Lucía tenía esas cosas increíbles, que yo me acuerdo que yo me quedé varias veces sin trabajo, y entonces de repente mi preocupación era, es que lo que más miedo me da es tener que volver a Venezuela. Y entonces me decía, se me quedaba mirando, y me decía, ¿y todavía andas con eso? Que me parece algo increíble. Pero todavía andas con eso, claro que no vas a volver. Me dijo, tú ya estás aquí, ¿entiendes? No vas a volver. Y entonces decía, y el plato de pasta siempre lo tendrás en esta casa.
Otra persona importantísima en tu vida es Gemma Nierga.
Mucho.
Si yo digo este nombre, Gemma Nierga, Boris Izaguirre, ¿qué me dice?
Bueno, pues esta casa y también otro rescate. En el año 97, cuando nosotros empezamos a colaborar en La Ventana, porque Gemma obtuvo la ventana después que Sardá se marchara a hacer Crónicas Marcianas. Sí. Con lo cual, yo no estuve en Crónicas Marcianas desde el principio. Yo entré al año siguiente. Porque aquí se estaba gestando una especie como de conmoción, que era yo mismo. La gente creía que yo era un actor. Sí. ¿Entiendes?
Porque, espera, vamos a poner un momento cuando se celebró un aniversario de la ventana. Estaba Gemma, estaba Sardá, estaba Francino, estabas tú. Entonces, ¿cómo contaba Gemma, Buenafuente, cómo contaba Gemma cuando le dijo a Daniel Gabela, que dirigía la cadena SER en aquel momento, que te iba a fichar?
Le dije, he fichado a un tal Boris Izaguirre, ya verás, te gustará, etc. Cuando lo oyó el primer día, me preguntó, ¿es un actor? ¿Es alguien interpretando un papel? Y digo, no, yo te dije, Daniel, que era así. Y claro, dice, y cada día va a hablar así. Tú le podrías decir, si se puede contener un poco.
Claro. Perdón, esto me pasó exactamente a mí. Ya. Exactamente lo mismo, como bien sabes, en Crónicas Marcianas, cuando se incorpora él. Y hay un directivo que me dice, pero es que no lo entiendo, no entiendo.
El directivo era Miquel Legarza. Miquel Legarza siempre le pide a Javier que no cuente esa historia, pero Javier no puede evitar contarla.
Siempre la cuenta. Bueno, pero pasaba eso, tú llegas aquí y Gemma te ficha y creían que eras un actor. ¿Cómo puedes? No. Va a estar todos los días aquí hablando así.
Qué bien hace el acento venezolano y qué divertido que se invente eso de que tiene un novio. Claro, era, yo creo que no sé, realmente yo no lo sé, no lo tengo probado, pero yo creo que era la primera vez que había una voz, un acento latinoamericano al frente de estos micrófonos. Y encima, homosexual, pues eran dos cosas juntas
que me han acompañado. Homosexual que lo reconocía.
Completamente, porque es que yo siempre he pensado que es absurdo negarlo. Es tan evidente. La verdad que Gemma, cuando me recuperó para esta historia, vino a verme. Yo trabajaba en productora que se llama Zeppelin. Y aparece Gemma y yo le dije, bueno, no tengo dónde más reunirme contigo que en la cocina de la productora. Y entonces nos fuimos a la cocina de la productora. Y eso a Gemma siempre le pareció como algo increíble. Entonces yo le dije, ¿quieres un yogur? Que claro, que el yogur no era mío, era de alguien de la empresa, ¿entiendes? Entonces le dije, no te preocupes, que luego yo después se lo arreglo a ella, pero nos tomamos aquí juntos un yogur. Y entonces me propuso, es que me parece tan divertido, porque yo hacía una cosa en Telemadrid y había estado, y ella me había visto allí. Es que eres tan simpático y tan divertido que te vengo a proponer que estés conmigo en la ventana. Entonces yo le dije, ay, en la radio, pero yo tengo una voz tan rara. Me dijo, no, no, vas a ver que no. Entonces le dije, bueno, yo en la radio, mi papá tenía un programa de radio que escribía, pero nunca he estado ante la radio. Entonces me fui dando cuenta con ella que es verdad que lo del acento era muy simpático y lo de la pluma más todavía, pero luego de repente me di cuenta que yo empecé a conjugar el vosotros. Porque me dio la impresión que estar delante del micrófono y que la gente te escucha, puede que te oiga hablar con otro acento, pero sí agradecería que utilices sus pronombres y también las letras como las conoce, ¿entiendes? En vez de conoce. Uh-huh, en vez de Venezuela, uh-huh. Venezuela, ¿entiendes? Entonces yo empecé a hablar así con el vosotros y luego cuando hablaba con mi mamá por teléfono le decía, oye, pero ¿vendréis, saldréis esta noche? Y mi mamá decía, Boris, no hables así, ¿qué estás haciendo? Y le dije, mamá, es que ahora hablo así por la radio.
Pero ha sido súper importante, Gemma, en tu vida.
Mucho, mucho. Bueno, y como
sigue
amiga.
Sigue siendo, ¿no?
Bueno,
sigue
muchísimo,
siendo.
Muchísimo.
Tiene un talento descomunal, sí. Pero además sabe querer mucho a...
No, y tiene este ojo para descubrir, porque
sí,
en realidad lo tuvo ella por encima de todo el mundo, de Miguel, del propio Sardá, porque primero fue Gemma la que detectó y dijo, sí, es simpático, es divertido. También nos ayudó mucho la situación, una vez más. Y es que cuando nosotros empezamos, era el primero de septiembre de 1997. El día anterior había fallecido Diana de Gales. El 31 de agosto. Claro, entonces de repente nosotros nos encontramos inaugurando temporada y programa y vida con un notición como ese. Entonces yo me acuerdo que Gemma me dijo, pero ¿no estás nervioso ante esto? Entonces yo le dije, no, porque ha muerto una princesa, pero ha nacido una leyenda. Y lo dije a los micrófonos y fue perfecto, porque ya creo, ¡pam!, totalmente la situación. Y me puso a mí delante de este micrófono y en el sitio de cómo entender una noticia y un titular.
Boris, y después de dar ese enorme titular, ha muerto una princesa, pero ha nacido una leyenda, entrar en Crónicas Marcianas y quitarte toda la ropa, sí. A la vez que hacías editoriales políticos, porque todo tenía siempre un sentido. Sí, sí. ¿No? Y por encima de la mesa, ese histrionismo.
Bueno, que es una escuela. Es que en realidad eso es lo de encima de la mesa es una escuela. No sé, me parecía como una cosa que era una manera de expresar que yo estaba muy interesado en que ese sino que me ha acompañado toda la vida, llamar la atención, llegara lo más lejos posible. Yo creo que todo eso se ha vuelto ahora un poco más parte del lenguaje de la televisión, como también la evolución de la diversidad como parte de nuestra cultura.
Yo creo que tú estuviste en la primera manifestación del orgullo que se hizo en Madrid en el 94.
En el 94, con Leopoldo
Alas. Ciento y pico personas. A los 10 años había 1 millón de personas. 1 millón,
que es la historia de mi vida. A mí me encantaría contar esa historia. Lo he intentado con Alfonso Albacete y lo presentamos a varias productoras, pero nadie recogió el guante. Bueno, no será en este momento, en otro quizás. Pero sí, ese momento yo lo he vivido. Y también he vivido las críticas a ese personaje que representaba para la comunidad LGTB en su momento. En Crónicas Marcianas, que no estaban de acuerdo, y yo siempre decía, oye, puedes no estar de acuerdo, pero tenemos 1,500,000 de personas que sí están de acuerdo, uh-huh. que les gusta, uh-huh. y eso lo ven todos los días, uh-huh. por lo menos en esa etapa.
Cuando la gente te habla de un posible retroceso en cuanto a los derechos, la conquista de los derechos, en realidad es una conquista de derechos para todos y todas.
Para todos y todas.
No es una conquista de derechos para un colectivo, es para una. Para la humanidad, ¿no?
Y para la idea de la familia.
Exacto.
Que la familia puede ampliarse en muchísimos momentos. Y direcciones.
Cuando oyes ese posible retroceso, ¿crees que puede ser real?
Bueno, a mí no me gustaría que fuera real, pero sí que me gustaría poder verlo, ¿entiendes? Y a eso me refiero no solamente con mi salud, sino también que de repente, pues bueno, que suceda, para que todos comprobemos el horrible alcance de eso y los errores que provoca, como está sucediendo ahora con Donald Trump, ¿entiendes? Tanta gente estaba deseando y deseando y deseando, incluso hay personas que le han dado... no solamente su apoyo, sino incluso su premio Nobel a una persona como Trump.
Exacto. Y ha ganado democráticamente las elecciones.
Ha ganado democráticamente.
Pero por barrida.
Y ahora, de repente, te tienes que encontrar en esta situación que a lo mejor este señor está haciendo una serie de cosas con la que no puedes estar tan de acuerdo como estabas con el deseo de que fuera poder. Y a mí me gustaría que en esta circunstancia todo ese temor que sentimos se manifieste para que lo comprobemos. Sé que es una cosa un poco complicada de entender, porque la verdad que preferiríamos evitar que sucediera, pero claro, hay tanto empeño en que suceda que es importante que de repente la gente se dé cuenta de que muchas veces más lágrimas se derraman por las plegarias que son atendidas que por aquellas que dejan de ser atendidas.
Bueno, vámonos a un faro, Boris Izaguirre. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música, qué canción estaría sonando en ese encuentro o reencuentro.
Oye, en un faro, es que yo me acuerdo mucho del Faro de Formentera por Paz Vega, que la adoro, y por Ana García Silleris, que vive muy cerca de ese faro. Entonces, bueno, pues ellas dos no me molestaría para nada verlas, porque creo que han hecho unas vidas estupendas. Paz se ha convertido en una directora y una madre maravillosa. Ana también es una autora y una madre también, y una muy buena amiga. Y la canción yo creo que siempre sería... ¿cómo puede ser que se me olvide? Pero bueno, se me olvidó. Pero es mi canción, Suspicious Minds.
Ah, claro.
Claro. Together with Suspicious Minds.
Un gustazo, Boris. Muchas gracias.
Ay, gracias, Mara. Me ha encantado este faro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.